Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a José Crespo declamando poemas de San Juan de la Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Hoy es Viernes Santo en la práctica totalidad del mundo cristiano, por lo que nos parece un momento muy adecuado para hacer un programa como el que vamos a hacer, ya que va a estar dedicado a San Juan de la Cruz, que es uno de los mejores poetas en lengua castellana y, desde luego, uno de los mejores que dedicó su producción a la poesía mística. En cuanto al declamador, no solo es nuevo en La Voz del Poeta, sino que su hallazgo nos ha llenado de satisfacción y estamos seguros de que lo mismo sentirán nuestros oyentes, ya que se trata de un personaje poco conocido, pero relevante. Su nombre es el de José Crespo y posiblemente sea uno de los primeros españoles en doblar películas americanas fuera de la escuela de doblaje español. Por lo que respecta al programa de hoy, les vamos a ofrecer lo que sigue. 1. Romance, sus 9 primeros números. 2. O llama de amor viva. 3. Sin arrimo y con arrimo. Anunciamos a nuestros oyentes que estos poemas han sido extraídos de un disco que se publicó en 1965 y que el resto de su contenido nos permitirá hacer al menos 2 programas más. Y bien, ya les dejamos, pero como siempre les vamos a recordar que estaremos aquí puntualmente el viernes próximo con otro podcast de La Voz del Poeta. José Crespo Férez nace en Murcia el 7 de noviembre de 1900 y fallece igualmente en Murcia el 19 de marzo de 1997. Actor español, trabajó en España, México y Hollywood. Desde muy joven acudía a representaciones en el Teatro Romea, escribía pequeñas piezas y hacía escenografías de cartón. Dejó un empleo en la banca para trasladarse a Madrid, comenzando su carrera como actor en el Teatro Español. Participó en pequeñas obras de Carlos Arniches e incluso en El Pigmalión de Bernard Shaw y además también con obras de Dickens, convirtiéndose 8 años después en el primer actor de la compañía. Junto a Catalina Bárcenas realizó una gira comenzando por París y después por varios países de Hispanoamérica, llegando a Estados Unidos en 1926. Allí obtuvo un gran éxito en Los Ángeles con la obra El gran galeote de Echegaray. Como consecuencia, llamó mucho la atención en los estudios de cine, instalándose en Hollywood definitivamente en 1928. Actuó en una de las primeras películas sonoras. En 1930, la Metro-Goldwyn-Mayer le ofrece un contrato de larga duración, consiguiendo el visado por tiempo indefinido. Esta le dio el doblaje de John Gilbert para Latinoamérica y, con la desaparición del cine mudo, se especializó en el doblaje. En Nueva York hizo en la radio la serie Por Dentro. Más tarde fue contratado por la Paramount, siendo la voz habitual de Joseph Cotten. Antes de regresar a Madrid y finalmente a Murcia, donde fallece, cosechó grandes éxitos en México y en Cuba. Juan de Yepes Álvarez, apodado Doctor Mysticus, nace el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, Ávila, España. Fallece el 14 de diciembre de 1591 en Úbeda, Jaén, España. Venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana y en la Iglesia Luterana. Beatificación el 25 de enero de 1675 por Clemente X y canonizado el 27 de diciembre de 1726 por Benedicto XIII. Principal santuario, convento de los Carmelitas Descalzos de Segovia. Festividad 14 de diciembre. Patronazgo, contemplativos, místicos y poetas en español. Su primera identificación como fraile, Juan de San Matías. Fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español, reformador de la Orden de los Carmelitas y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Desde 1952 es el patrono de los poetas en lengua española. En 1926, Pío XI lo proclama doctor de la Iglesia Universal. La obra de San Juan de la Cruz ha sido enfocada desde dos perspectivas, la teológica y la literaria, que en muchas ocasiones se han presentado mezcladas. Su obra poética está compuesta por tres poemas considerados mayores: Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de amor, y un conjunto de poemas habituales calificados como menores: 5 glosas, 10 romances, de los cuales 9 de ellos pueden contarse como una sola composición, y 2 cantares. Las poesías atribuidas a San Juan de la Cruz son las recogidas en el Códice de Sanlúcar. Por tradición, se acepta que también son suyos los poemas Sin arrimo y Con arrimo, y Por toda la hermosura y las letrillas del Verbo divino y Olvido de lo criado. En cuanto a las glosas, son Entreme donde no supe, glosa al Vivo sin vivir en mí, Tras de un amoroso lance, Un pastorcillo solo está penado, Qué bien sé yo la fonte.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Romance.
En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El Verbo se llama Hijo que del principio nacía. Hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su substancia y siempre se la tenía. Y así, la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante, uno en otro residía, y aqueste amor que los une, en lo mismo convenía. Con el uno y con el otro, en igualdad y valía. Tres personas y un amado, entre todos tres había. Y un amor en todas ellas, y un amante las hacía. Y el amante es el amado en que cada cual vivía. Que el ser que los tres poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este solo las unía en un inefable nudo que decir no se sabía, por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor tres tienen, que su esencia se decía, que el amor cuanto más uno, tanto más amor hacía. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende, de esta manera decía. Nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía. Y el que nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me ha agradado, oh vida de vida mía. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi substancia, en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Una esposa que te ame, mi Hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Mucho lo agradezco, Padre, el hijo le respondía, a la esposa que me dieres, yo mi claridad daría para que por ella vea cuánto mi padre valía y cómo el ser que poseo de su ser le recibía. Reclinarla yo en mi brazo y en tu amor se abrazaría y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Hágase pues, dijo el padre, que tu amor lo merecía. Y en este dicho que dijo, el mundo criado había. Palacio para la esposa hecho en gran sabiduría, el cual en dos aposentos alto y bajo dividía. El bajo de diferencias infinitas componía, mas el alto hermoseaba de admirable pedrería. Porque conozca la esposa el esposo que tenía, en el alto colocaba la angélica jerarquía, pero la natura humana en el bajo la ponía, por ser en su compostura algo de menor valía. Y aunque el ser y los lugares de esta suerte los partía, pero todos son un cuerpo de la esposa que decía, que el amor de un mismo esposo una esposa los hacía. Los de arriba poseían el esposo en alegría, los de abajo en esperanza de fe que les infundía, diciéndoles que algún tiempo él los engrandecería, y que aquella su bajeza él se la levantaría, de manera que ninguno ya la vituperaría, porque en todo semejante él a ellos se haría, y se vendría con ellos, y con ellos moraría. Y que Dios sería hombre, y que el hombre Dios sería, y trataría con ellos, comería y bebería, y que con ellos continuo él mismo se quedaría, hasta que se consumase este siglo que corría, cuando se gozaran juntos en eterna melodía, porque él era la cabeza de la esposa que tenía, a la cual todos los miembros de los justos juntaría, que son cuerpo de la esposa, a la cual él tomaría en sus brazos tiernamente, y allí su amor la daría, y que así juntos en uno al Padre la llevaría, donde del mismo deleite que Dios goza, gozaría, que como el Padre y el Hijo y el que de ellos procedía, el uno vive en el otro, así la esposa sería, que dentro de Dios, absorta, vida de Dios viviría. Con esta buena esperanza que de arriba les venía, el tedio de sus trabajos más leve se les hacía. Pero la esperanza larga y el deseo que crecía de gozarse con su esposo continuo les afligía. Por lo cual, con oraciones, con suspiros y agonía, con lágrimas y gemidos, le rogaban noche y día que ya se determinase a les dar su compañía. Unos decían, ¡oh, si fuese en mi tiempo el alegría! Otros, ¡acaba, Señor! ¡Al que has de enviar, envía! Otros, ¡oh, si ya rompieses esos cielos y vería con mis ojos que bajases y mi llanto cesaría! ¡Regad nubes de lo alto que la tierra lo pedía y ábrase ya la tierra que espinas nos producía y produzca aquella flor con que ella florecería! Otros decían, ¡oh, dichoso el que en tal tiempo sería que merezca ver a Dios con los ojos que tenía, y tratarle con sus manos, y andar en su compañía, y gozar de los misterios que entonces ordenaría! En aquestos y otros ruegos, gran tiempo pasado había, pero en los postreros años el fervor mucho crecía. Cuando el viejo Simeón en deseos encendía, rogando a Dios que quisiese dejalle ver este día. Y así, El Espíritu Santo al buen viejo respondía que le daba su palabra que la muerte no vería hasta que la vida viese que de arriba descendía y que él en sus mismas manos al mismo Dios tomaría y le tendría en sus brazos y consigo abrazaría. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había, el padre con amor tierno de esta manera decía: Ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece contigo bien convenía. Pero difiere en la carne que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía. El cual sin duda en tu esposa grandemente crecería si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, padre, lo que tu alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría y sacándola del lago a ti te la volvería. Entonces llamó a un arcángel que San Gabriel se decía y enviólo a una doncella que se llamaba María, de cuyo consentimiento el misterio se hacía, en la cual la Trinidad de carne al Verbo vestía. Y aunque tres hacen la obra, en el uno se hacía y quedó el Verbo encarnado en el vientre de María. Y el que tenía solo padre ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual hijo de Dios y del hombre se decía. Ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado de su tálamo salía, abrazado con su esposa que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía, entre unos animales que a la sazón allí había. Los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había. Pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, eran joyas que la esposa al desposorio traía. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía. El llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. ¡Oh llama de amor viva!
¡Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro! Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Oh cauterio suave! ¡Oh regalada llaga! Oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sola moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Sin arrimo y con arrimo.
Sin arrimo y con arrimo. Sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Mi alma está desasida de toda cosa criada y sobre sí levantada y en una sabrosa vida solo en su Dios arrimada. Por eso ya se dirá la cosa que más estimo, que mi alma se me va sin arrimo y con arrimo. Y aunque tinieblas padezco en esta vida mortal, no es tan crecido mi mal, porque si de luz carezco, tengo vida celestial, porque el amor de tal vida, cuando más ciego va siendo, que tiene al alma rendida, sin luz y a oscuras viviendo. Hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor y al alma transforma en sí, y así en su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo, apriesa sin quedar cosa, todo me voy consumiendo.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.